La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
A todos aquellos que se conectan a la radio y a las redes sociales para sintonizar su programa educativo cultural, La Hora Cordovina. En este espacio compartiremos con ustedes secuencias variadas tales como agenda institucional para promover las acciones que se ejecutaron y se están ejecutando en esta institución educativa. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad para ser cada vez más mejores personas. Rimaikusu runasiminchikpi, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Humor y curiosidades. Un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Personaje de la semana. Entrevista a la persona para que aporte al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos. Conozcamos a Vilcas Huamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra zona arqueológica. Noti Noticias, para informar sobre las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Más allá de las palabras, para encontrarnos con la literatura. ¿Sabías que...? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta al desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bueno, amables oyentes, le invitamos a disfrutar de este programa.
ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Bien, amigas y amigos oyentes de la radio, nos encontramos con el estudiante Jorge Luis, quien está acompañado por su asesor, el profesor Hermenegildo Gutiérrez Gamboa. Actualmente ellos están realizando un trabajo de investigación para participar en la etapa provincial del concurso denominado Eureka 2019. Buen día, compañero Jorge Luis y profesor Hermenegildo. Bienvenidos sean a nuestro programa La Hora Cordobina. Profesor Hermenegildo, ¿cuál fue su iniciativa que le motivó para desarrollar este proyecto de investigación?
Bien, señorita, para responder, como docente de esta institución educativa General Córdoba de Vilcaspuamán, también esta iniciativa sale también de los propios estudiantes y del equipo de docentes a nivel de la institución educativa. Con más prioridad hemos tratado de tomar lo que es el planteamiento de la situación significativa de la unidad 4 como tal sugiere, ¿no?, el proyecto a nivel del Ministerio de Educación. Y hemos planteado en la situación significativa de la unidad 3, revivamos la historia desarrollando nuestras habilidades sociales mediante el Vilcarraime, lo cual pues en esta actividad grandiosa que es Vilcarraime de año 2019, nos hemos hecho una gran apuesta y pues todos nos comprometemos, tanto los maestros como los estudiantes, para poder desarrollar en forma conjunta, a nombre de la institución emblemática General Córdoba, lo que es Vilcarraime. Esa es la primera motivación. La siguiente es que, como vuelvo a decir, también en la situación significativa a nivel de la institución educativa en el mes de marzo, en la planificación curricular, un grupo de maestros planteamos en la problemática, efectivamente, el deterioro de los monumentos arqueológicos de la provincia de Vilcaspuamán como unidad número 4 en la situación significativa, en forma general. Eso es lo que nos motivó para poder ejecutar el presente proyecto.
Bien, profesor Hermenegildo, ¿y en qué fuente se basa la investigación que están desarrollando?
En cuanto a la fuente que usted me pregunta, creo que los vilquinos sabemos por historia. Como docente he tratado de acopiar, sacar algunas hipótesis, tanto como hacer una pequeña investigación sobre la realidad de Vilcaspuamán. Como fuente primaria hemos tratado de adecuarnos, de investigar, acopiar, recopilar datos, la información de las personas, de los pobladores más antiguos de distintos puntos de la zona de Vilcaspuamán. Y por otro lado también hemos tratado de, con los estudiantes de cuarto grado A, nos hemos ocupado, por ejemplo, podemos mencionar uno de ellos, que uno de los cronistas españoles que estuvo presente en Vilcaspuamán es Pedro Cieza de León, y en su manifestación indica pues inclusive, ¿no?, sobre la figura de un halcón que está constituida lo que es la arqueología de Vilcaspuamán. Es como decir, también es algo parecido con lo que establecieron los incas a la figura de un puma en el Cusco. Y también, por otro lado, también González Carré habla lo que es la construcción, la estructura o parte organizativa de los chancas y tanto de los incas, ¿no? Y por otro lado también el Guillermo Lumbreras y otros más que manifiestan sobre la realidad de Vilcaspuamán, de la construcción incaica, ¿no? Ya eso nos hemos solicitado algunas fuentes.
Ok, profesor Hermenegildo, ¿podría describir las acciones que está desarrollando en dicho proyecto?
Bien, en cuanto a las acciones ya propiamente dicha, a mi responsabilidad y más una de las colegas que está impulsando como asesora también de sociales, con un grupo de estudiantes venimos realizando visita al in situ, algunas zonas arqueológicas, que los monumentos arqueológicos que están en abandono, en estado de abandono crítico, colapsamiento, y hemos tomado ese interés de viajar, ¿no? Como por ejemplo a los tambos incaicos de Janamarca y de Pumapunco, de Ojo Chirora, distrito de Independencia, provincia de Vilcabamba, que muchos desconocen, y pues inclusive esos lugares tan importantes están utilizando los pobladores con falta de conocimiento para corral de animales, para sembrío, etcétera, ¿no? Y que requiere pues hacer una reconstrucción total. Son las acciones que estamos tomando y así pues hemos tratado de avanzar con nuestro viaje, visita a los in situ, al sitio, lugar in situ, como Intihuatana, Titancayo, y viendo lo que es la realidad de Intihuatana, la construcción prácticamente está en abandono, pues totalmente casi destruida en algunas partes, ¿no?
Profesor Hermenegildo, ¿y cuál es la problemática planteada en dicho proyecto?
Bien, los jóvenes, después de seleccionar el título del proyecto, en cuanto a la problemática han planteado, pues, ¿no?, juntamente con los asesores y como persona, que Vilcabamba es una de las provincias de la región de Ayacucho en el Perú, como se conoce, consideramos como una provincia de extrema pobreza, que está considerada a nivel nacional, que cuenta con un legajo arqueológico y turístico que actualmente las zonas ubicadas dentro y fuera del ámbito urbano de la provincia se encuentran en un estado crítico, abandono, deterioro, y por rescatar, entre ellos podemos mencionar, como vuelvo a decir, el tambo incaico de Janamarca y Pumapunco, de la comunidad de Ojo Chirura del Distrito de Independencia, Intihuatana, el Templo del Sol y de la Luna, entre otros monumentos arqueológicos importantes de la zona que están en estado crítico y abandono. Por ejemplo, podemos mencionar los acueductos tan importantes, tan maravillosos que tenemos ahí en Uchi Plaza, cerca atrás de la iglesia. Prácticamente no han sabido conservar, y al contrario, lejos de conservar, preservar, lo han tapado con desmonte, con tierra, montículo, la gestión anterior del alcalde, ¿no?
Profesor Hermenegildo, ¿y cuál es el objetivo general del proyecto que vienen ejecutando?
Para complementar, de repente la parte de la problemática sale de también el objetivo general, es la restauración total e integral de los monumentos arqueológicos que se encuentran en estado crítico. Y al recuperar, la restauración completa sirva como una alternativa económica sostenible y convertir a nuestra provincia como uno de los pilares con destino turístico para el desarrollo económico de gran potencialidad en nuestra región, en el Perú. Se apuesta de que es un sueño, ¿no? Que quizá mucho más antes pensábamos que la carretera, cuánto quisiera que llegue, que sea asfaltado. Ahora tenemos una carretera asfaltada y ahora creo que vamos a pensar en el futuro de que esta carretera tiene que tener una continuidad hacia el Cusco, donde que nosotros podemos quedar como un puerto principal, puerto turístico, Vilcabamba, entre Cusco y Ayacucho, ¿no? En nuestra región de Ayacucho, ¿por qué no decir en el Perú? Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no?, en el objetivo general que hemos planteado.
Bien, profesor Hermenegildo, ¿y a qué conclusión quiere arribar con este proyecto?
Bueno, creo que este proyecto, que no se quede ahí, sino este grupo de estudiantes que están impulsando, juntamente con los asesores, se plantea de que en el futuro, después que culmine esta actividad tan importante que es Eureka 2019, en la etapa provincial, tanto regional, se debe apostar en lanzar, poner a la vista de las autoridades y de las instituciones. Se plantea de que para tener una buena conclusión, se convoque pues como una apuesta a una mesa de concertación donde que de repente podemos tallar los propios estudiantes que expongan la problemática que están detallando, y esto se puede llegar un poco más allá a nivel regional, por la prensa regional, nacional, y por qué no decir que en la conclusión ese que debemos tocar es que el presidente de la República también tenga en cuenta que esta provincia o este pueblo de Vilcas Huamán requiere pues un apoyo, y esto depende de las autoridades, que deben tomar empeño no solamente en otro aspecto, sino que estamos descuidando lo que es patrimonio cultural, que está en estado crítico, ¿no? Esas son las conclusiones que hemos visto conveniente.
Bien, maestro Hermenegildo, las felicitaciones del caso por inculcar la investigación en mis compañeros. ¿Algo más que podría agregar al respecto?
Digo a los pobladores de la provincia de Vilcas Huamán, y cuando digo provincia estoy incluyendo todas las comunidades, distritos, sensibilizar y que cuidemos pues nuestro patrimonio cultural, que no debe estar así. Lo pisoteamos, no cuidamos, algunos visitantes que saben perfectamente lo que debemos cuidar, inculcan de que debemos ser un poco discretos cuando los niños comen, por ejemplo, chicle o caramelo, o lo abandonan en la calle, lo plástico, como quiera, el plastilitro, todo, porque es una contaminación. Y también las piedras suben, a veces tratan de desordenar, y justamente en Intihuatana se ha visto, algunas piedras están escritas sobre la base, y han rubricado pues sus nombres como quieran, y esto requiere pues sensibilizar, concientizar, que todos seamos poco conscientes de cuidar nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural, porque mañana más tarde nuestros hijos, nuestros nietos de repente pueden beneficiarse de una gran potencialidad económica, como vuelvo a decir, que este pueblo quede como puerto turístico entre Cusco y la región de Ayacucho.
Compañero Jorge Luis, ¿cómo se llama su trabajo de investigación?
Bueno, compañera Yesenia, muy agradecidos por esta audiencia. Y el trabajo de investigación que yo estoy realizando se denomina Revalorando los monumentos arqueológicos en la provincia de Vilcas Huamán.
Bien, compañero Jorge Luis, ¿y en qué consiste su trabajo de investigación?
El trabajo que estamos realizando consiste en concientizar, informar a la gente, dar a conocer todos esos monumentos arqueológicos que están en estado crítico de abandono, están en estado de deterioro, colapso, entre otros aspectos, que están destruyendo nuestras ruinas o monumentos arqueológicos. Entonces, nuestro trabajo o nuestro proyecto consiste en revalorar esos monumentos arqueológicos para que en un futuro nos pueda dar un desarrollo de una economía sostenible.
Compañero Jorge Luis, ¿han llegado a visitar a la zona arqueológica que están investigando?
Bien, compañera Yesenia, con nuestro proyecto sí llegamos a visitar a esos lugares que están en nuestra investigación. Con nuestro plan empezamos a viajar el día viernes, el 16 de agosto, y el día de ayer, que era el día 20 de agosto. Empezamos a llegar a la comunidad de Ojo Chirura, distrito de Independencia, de nuestra provincia de Vilcas Huamán. Fuimos al lugar de Janamarca. En ese lugar de Janamarca pudimos hallar que son tambos incaicos, se podría decir. Y esos tambos incaicos no están en la población vilquina. O sea, nuestra población no sabe de esos tambos, no sabe en qué consisten, su construcción. Y hasta pudimos observar que aquellos tambos, aquellas construcciones, están bien repletas de vegetación. Fuimos a rescatar también a la comunidad de Ojo Chirura en el distrito de Independencia, al Puma Punku, como comúnmente se llama. También encontramos restos incaicos en los tambos. Y también pudimos observar esa grave degradación, ese estado crítico de abandono en que están esos monumentos arqueológicos. Pudimos observar que la carretera está pasando por medio de esa construcción. Seguimos nuestro recorrido el día 20 de agosto, donde llegamos al distrito de Bishongo, para ser más exactos, a Intihuatana. Pudimos apreciar también en esos lugares los monumentos arqueológicos que están en estado de abandono. Luego pudimos visitar al Titancayu, a observar cómo está el estado de las titancas, cómo está el estado del lugar y en qué beneficios nos podría dar a nuestra investigación y a nuestro colegio, ¿no?
Bien, compañero Jorge Luis, ¿algo más que podría agregar al respecto?
Sí, compañera Yesenia. Yo quisiera agregar a todos los oyentes que nos apoyen en este proyecto de investigación, porque la gente aún no revalora o no conoce nuestros monumentos arqueológicos. No tienen conciencia y no lo valoran. Por eso estamos haciendo este proyecto, para que poco a poco vayan revalorando, reconstruyendo, y principalmente a nuestras autoridades de nuestra provincia, que empiecen a hacer su plan y empiecen a hacer acciones para que haya una reconstrucción total e integral para todos nuestros monumentos arqueológicos, para así desarrollar la economía sostenible que tanto Vilcasuamán necesita, y el turismo. Bueno, compañera Yesenia, te agradezco por esta entrevista.
Muchas gracias al estudiante Jorge Luis y al maestro Hermenegildo por su presencia en nuestra secuencia Agenda Institucional. Será hasta la próxima edición. Bien, amigos y amigas, si bien es cierto que existen muchos monumentos arqueológicos en nuestra provincia, estos se encuentran en una situación de abandono de parte de la población y de las autoridades de la provincia. Entonces, se debe tomar cartas en el asunto para fortalecer el turismo en nuestra provincia. Y bueno, amigos, les recordamos que el 10 de septiembre se realizará el festival de teatro denominado Túpac Amaru en su etapa provincial, y el 19 de septiembre el festival de la canción ayacuchana también en su etapa provincial. Estos dos eventos serán organizados por nuestra institución educativa General Córdoba.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
otra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Este es el resumen de noticias para el día de hoy. El día de ayer, con mucho éxito, se llevó a cabo las Olimpiadas Nacionales de Matemática, en su etapa provincial, con la participación de nuestras distintas delegaciones estudiantiles del nivel secundario de nuestro ámbito provincial. Este evento se llevó a cabo en el local de nuestra institución educativa, organizado por UGEL Vicasomán.
Vicegobernadora Gloria Falconi y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paula Bustamante, realizaron visita técnica a la comunidad Paraíso, Distrito San José de Tiquias. Observaron estrategias para reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil con la crianza de animales menores y cultivos nutritivos ricos en hierro.
Tuberías de agua en el antiguo local del hospital regional colapsaron e inundaron los ambientes, equipos, instrumentos y demás materiales de 3 salas de operaciones. La dirección del nosocomio ordenó el cierre de las salas de operaciones para evitar alguna adversidad.
En lo que va del año, la plataforma Sí Se Ve del Ministerio de Educación registró 507 denuncias por violencia escolar a nivel de planteles públicos de las 11 UGELES, informó el titular de la ADREA, Gualberto Palomino Gutiérrez.
Existe descontento entre policías municipales y efectivos del Serenazgo por remuneraciones, comisión presidida por el regidor Javier Morales. Tiene encargo de dar solución a incomodidad de trabajadores que ven como algunos del mismo nivel tengan mayor sueldo.
Respaldo ciudadano a propuesta de adelanto de elecciones al 2020. Presentada por el Ejecutivo, mantiene un alto índice de aprobación. Última encuesta nacional de Ipsos Perú revela en caso se realizara referéndum, el 75% votaría a favor de las elecciones y 23% en contra.
Ayacucho, primera región que cuenta con una agencia regional de desarrollo, ARDAI, con el objetivo de poner ante los ojos del país y del mundo los principales atractivos y potencial productivo que poseen las 11 provincias de la región.
Beneficencia Pública advirtió déficit de nichos en el cementerio general, por lo que iniciará la construcción de nuevas fosas. Gerente General Raúl Quispe asegura que Composanto solo cuenta con 2.000 nichos para demanda de la población.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. O antes, si sucede algo muy importante.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines. ¿No te gusta un lugar bonito para pasear?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovilla.
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomelos, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras,
contarles a quien me canta pa' que conmigo puedan hablar.
Te contaré un secreto.
Érase una vez... A mí me ocurrió. ¿En qué se parece?
¿En qué se parece?
¿En qué se parece? Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato.
te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas, supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Escuchas, escuchas.
Más allá de las palabras, palabras.
Poema, si algún día, autor Percy Rojas Palomino. Mis mañanas se iluminan con tus besos, esos besos que se cuelan en mis sueños. Mientras baila tu mirada en cada verso, las ansias de amarte crecen más. Nunca he sentido tanto amor, que hasta mis huesos sienten tu calor. Nunca he sentido tanta pasión, que de fiesta está mi corazón. En poeta tú me has convertido, porque tus ojos inspiran poesía y tus labios tienen la ambrosía de un amor correspondido. Si algún día nuestros cuerpos y nuestras almas se desnudan para amarse, el firmamento celará las promesas que los dos nos juramos en secreto. Celebremos esta noche nuestra existencia y brindemos plácidamente por el futuro. Que nadie destruya nuestro idilio y que Dios ilumine nuestro destino.
Del sol y la luna. Cuenta la leyenda que hace miles de años el sol y la luna se llevaban tan bien que un día tomaron la decisión de vivir juntos. Construyeron una casa espaciosa, bonita y muy cómoda, e iniciaron una tranquila vida en común. Un día, el sol le comentó a la luna:
había pensado invitar a nuestro amigo el océano. Nos conocemos desde el principio de los tiempos y me gustaría que viniera a visitarnos. ¿Qué opinas?
Es una idea fantástica. Así podrá conocer nuestra casa y pasar una tarde con nosotros.
Al sol le faltó tiempo para ir en busca de su querido y admirado colega, con quien tantas cosas habían compartido durante miles de años.
Hola, he venido a verte porque la luna y yo queremos invitarte a nuestra casa.
Oh, muchas gracias, amigo sol. Te lo agradezco de corazón, pero me temo que eso no va a ser posible.
¿No? ¿Acaso no te apetece pasar un rato en buena compañía? Además, estoy seguro de que nuestra nueva casa te encantará. Si vieras lo bonita que ha quedado.
No, descuida, no es eso. El problema es mi tamaño. ¿Te has fijado bien? Soy tan grande que no quepo en ningún sitio.
No te preocupes. Dentro está todo unido porque no hay paredes. Así que cabes perfectamente. Ven, por favor, que nos hace mucha ilusión.
Bueno, está bien. Mañana a primera hora paso a verlos.
Estupendo. Contamos contigo después del amanecer.
Al día siguiente, el océano se presentó a la hora acordada en casa de sus buenos amigos. La verdad es que desde fuera la casa parecía realmente grande, pero aún así le daba apuro entrar. Tímidamente llamó a la puerta y el sol y la luna salieron a recibirle. Ella, con una sonrisa de oreja a oreja, se adelantó unos pasos.
Bienvenido a nuestro hogar. Entra, no te quedes ahí afuera.
Abrieron la puerta de par en par y el océano comenzó a invadir el recibidor. En pocos segundos, había inundado la mitad de la casa. El sol y la luna tuvieron que elevarse hacia lo alto, pues el agua le alcanzó a la altura de la cintura.
Me parece que no voy a caber. Será mejor que dé media vuelta y me vaya, chicos.
Pero la luna insistió en que podía hacerlo.
Ni se te ocurra, hay sitio suficiente. Pasa, pasa.
El océano siguió fluyendo y fluyendo hacia adentro. La casa era gigantesca, pero el océano lo era mucho más. En poco tiempo, el agua comenzó a salir por puertas y ventanas, y al tiempo que alcanzaba la claraboya del tejado. Sus amigos siguieron ascendiendo a medida que el agua lo cubría todo. El océano se sintió bastante avergonzado.
Les advertí que mi tamaño es descomunal. ¿Quieren que siga pasando?
El sol y la luna siempre cumplían su palabra. Le habían invitado y ahora no iban a echarse atrás.
Claro, amigo. Entra sin miedo.
El océano por fin pasó por completo. La casa se llenó de tanta agua que el sol y la luna se vieron obligados a subir todavía más para no ahogarse. Sin darse apenas cuenta, llegaron hasta el cielo. La casa fue engullida por el océano y no quedó ni rastro de ella. Desde el firmamento, gritaron a su buen amigo que le regalaban el inmenso terreno que había ocupado. Ellos, por su parte, habían descubierto que el cielo era un lugar muy interesante porque había muchos planetas y estrellas con quienes tenían bastantes cosas en común. De mutuo acuerdo, decidieron quedarse a vivir allí arriba para siempre. Desde ese día, el océano ocupa una gran parte de nuestro planeta y el sol y la luna lo vigilan todo desde el cielo.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
¡Ey, tú!
¿Quién, yo?
Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovía.
¿Cuántas vocales tiene el quechua? Responder a esta pregunta, aunque parezca sencilla, se ha vuelto complicada. No porque la respuesta sea compleja, sino porque vivimos en un espacio muy influenciado por el castellano y hasta por el inglés, y tendemos a generalizar. El castellano tiene 5 vocales, es verdad, pero ¿sabías que hay zonas de España y América donde se hablan con 8 y hasta con 10 vocales? Similar situación sucede con el inglés, puesto que en la forma hablada hay 12 y hasta 14 sonidos vocálicos. Pero como sabemos, estas dos lenguas se escriben solo con 5 vocales. Ahora, volvamos al quechua. Y volvamos a preguntar. Haika hanyarikunataj runasiminchik pikan. Yaikuka muichik kai hichua iskaichasha puntuchayo nisha. Imaynallamá kachkankichik, allinllachu. Ahora, retomemos nuevamente la pregunta. ¿Cuántos sonidos vocálicos, o mejor dicho, cuántos vocales se oyen en el quechua? La respuesta es depende. ¿Depende? Sí, depende de dos aspectos. Primero, ¿a quién se pregunta? Y segundo, ¿dónde se pregunta? Cuando nos referimos depende de a quién se pregunta, es porque no todos oímos igual las vocales. Por ejemplo, el lingüista César Itier, profundo investigador de la lengua quechua, afirma que por ser francés, escucha 8 vocales diferentes en el quechua sureño. Pero, ¿por qué él escucha 8 vocales y los castellano hablantes solo 5? Pues bien, porque el idioma francés existen 16 vocales, y su capacidad auditiva está condicionada para poder diferenciar esas variaciones. Ahora, si preguntamos a un árabe cuántas vocales tiene el quechua, después de oírla, seguramente responderá que solo tiene 3 vocales. Si hiciéramos la misma pregunta a un portugués, dirá que oye 6 vocales. Por lo tanto, el número de vocales que alguien escucha dependerá de cuál sea su lengua materna. Cuando nos referimos dónde, o sea, dónde se pregunta, es porque el quechua ocupa un amplio territorio, y por tal, no todas las variedades pronuncian igual. Por ejemplo, el quechua ecuatoriano tiene 3 vocales, pero algunas variedades del quechua central en Perú han asimilado las vocales E, O del castellano, y hoy tienen 5 vocales. Sin embargo, más al sur, se registra al menos 11 vocales a partir de 3 fonemas vocálicos. Y efectivamente, diversos estudios lingüísticos, tanto nacionales como internacionales, confirman que el quechua tiene por lo menos 11 realizaciones vocálicas, a partir de sus 3 fonemas vocálicos, de acuerdo al contexto en que aparece. En otras palabras, existen por lo menos 11 vocales, a partir de 3 vocales básicas. Ahora, viene una gran pregunta. ¿Con cuántas grafías o con cuántas vocales escribimos el quechua? ¿Las escribimos todas o solamente los 3 fonemas vocálicos? Está claro que representarlos todos sería un caos, porque en cada región o variedad lo pronuncian distinto. En Perú, también en Bolivia y Ecuador, luego de diversas reuniones, debates entre especialistas gubernamentales y no gubernamentales, y después de años de acalorados debates, se ha optado por representar solo los tres fonemas básicos. Es decir, se ha optado por una escritura fonémica, que es la que usan todas las lenguas del mundo, pues es el sistema más apropiado para la escritura de un idioma, puesto que es imposible e innecesario representar todas las pronunciaciones, lo que en la gramática es conocida como ortografía fonémica. ¿Y cuáles son las vocales básicas o fonemas vocálicos? A, E, U. Las demás vocales son alófonos, es decir, son variaciones. E intentar escribir las variaciones no sirve, no funciona. No funciona en ninguna lengua escrita. Generalmente, estas variaciones aparecen al estar en contacto con la oclusiva pons velar, ja. Este fonema fuerza a abrir el sistema fonológico, o sea, abrir más la boca, lo que causa que aparezcan sonidos muy parecidos a la E y O si la oye un castellano hablante. Por ejemplo, puri. Está formado por la raíz puri y el sufijo i. Pero si cambiamos el sufijo imperativo de primera persona, i, por el adjetivo ja, el sonido de esta última vocal cambia a algo parecido a porej. Porej. No, no es otra vocal, es la misma. Solo que al estar en contacto con la ja, esta tiende a abrir más la i, por lo que hace parecer a una e. Veamos otro ejemplo. Warmi. Warmi. Si le agregamos el sufijo de tópico ja, sonará a algo parecido a warmija. Warmija. Nuevamente, repito, no es otra vocal. Es la misma, solo que por efecto de ja, abre la i. Otros ejemplos. Orjo. Sonjo, Jero, Josa. Como pueden notar, estos sonidos generalmente aparecen en presencia de ja. Por lo tanto, no necesitan ser representados. Entonces, finalmente, para resumir, el quechua tiene por lo menos 11 vocales. Pero para escribir, solo necesitamos representar 3 vocales. Las demás son alófonos, es decir, variaciones. Y las variaciones no se representan en la forma escrita.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
¿Sabías que?
¿Sabías que? En 1694, los jueces se vistieron de negro para llorar la muerte de la reina María II y han permanecido así desde entonces.
¿Sabías que? La primera novela que se escribió en una máquina de escribir fue Tom Sawyer.
Calentamiento global. A través de la historia, el calentamiento global es un término utilizado para referirse a este fenómeno en relación al aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener consecuencias terribles. Por ejemplo, un aumento en la temperatura promedio en la superficie terrestre, deshidratación en las personas como cólera y fiebre amarilla, ataque de plagas responsables del dengue y malaria, inundaciones en muchos países y el desequilibrio de todos los ecosistemas actualmente. Pero lo mejor que todos podemos hacer para evitar este calentamiento global es reducir el consumo de energía, no contaminar y, sobre todo, respetando nuestro planeta.
Reflexionar.
Para ti. Cuando te levantabas esta mañana te observaba y esperaba que me hablaras, aunque fuera unas cuantas palabras preguntando mi opinión o agradeciéndome por algo bueno que te hubiera sucedido ayer. Pero noté que estabas muy ocupado, buscando la ropa adecuada para irte al trabajo. Seguí esperando de nuevo mientras corrías por la casa arreglándote. Supe que habría unos cuantos minutos para que te detuvieras y me dijeras hola, pero estabas demasiado ocupado. Por eso encendí el cielo para ti, lo llené de colores y dulces cantos de pájaros para ver si así me oías, pero ni siquiera te diste cuenta de eso. Te observé mientras ibas rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con todas tus actividades, supongo que estabas demasiado ocupado para decirme algo. De regreso, vi tu cansancio y quise rociarte un poco para que el agua se llevara el estrés. Pensé agradarte para que así pensaras en mí, pero enfurecido, ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras. Aún quedaba mucho tiempo. Después, encendiste el televisor. Esperé pacientemente, pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansado y entendí tu silencio. Así que opaqué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras. Lo cambié por el lucero. En verdad, fue hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir, creo que estabas agotado. Después de decirle buenas noches a tu familia, caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tu sueño, mis animales nocturnos se lucieron. No hay problema, porque quizás no te has dado cuenta que siempre estoy ahí para ti. Tengo más paciencia de la que imaginas. También quisiera enseñarte cómo tener paciencia con otros. Te amo tanto que espero todos los días por una oración, un pensamiento o un poco de gratitud de corazón, admirando el paisaje que hago para ti. Bueno, te estás levantando de nuevo y otra vez aguantaré sin nada más que mi amor por ti, esperando que el día de hoy me dediques un poco de tu tiempo. Que tengas un buen día, tu amigo. Dios.
Ves como todos los días se enciende la vida a tu alrededor. Risas, alegrías y esperanzas compartidas, y también esta canción. Compañeros de miles de cosas y mil cosas para recordar. Emprender el camino elegido, mirar adelante y nunca hacia atrás. Ves como cada mañana se abre tu ventana para que entre el sol. Hoy nacieron juntos un poeta y una flor, y quizás esta canción. Compañeros de miles de cosas y mil cosas para recordar. Emprender el camino elegido, mirar adelante.
¿Quién, yo?
Sí, tú mismo. No orines en la calle. Huele feo.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de su programa favorito, La Hora Cordovina. En esta edición estuvieron presentes los estudiantes del cuarto año B, Yesenia Gamboa,
Janet Gómez,
Kevin Isaac del Pozo.
Y nos despedimos de ustedes recordándoles que nos sintonicen en nuestro programa por esta emisora y las redes sociales.
¡Será hasta la próxima edición!